Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Mucho pasó desde la última vez que charlamos con nuestro compañero y hay mucho para debatir. Obviamente hay varios temas que hoy acaparan la agenda, pero sobre todo tiene que ver este con uno de los ejes principales, que es la campaña electoral, porque la oposición está hablando de flexibilizar las normativas laborales, está hablando de quitar derechos. En definitiva, está hablando de volver al pasado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo, a todo el equipo y a la audiencia.
Bueno, estamos en un proceso electoral donde, más allá de que muchas veces hay ausencia de contenido político en las declamaciones públicas por parte de los sectores de la oposición, lo que queda explicitado es que prometen volver a hacer lo que hicieron con mayor velocidad y con mano dura, ¿no?
Sí, bueno, creo que lo habíamos hablado en una de las anteriores charlas, ¿cierto? Yo creo que la sociedad, el proyecto de país y la conciencia de los derechos humanos universal ya ha trascendido la cuestión de solo la garantía de la vida y la preservación de la libertad en términos liberales, como pasó a la salida de la Segunda Guerra Mundial. La construcción hoy de los derechos humanos es una construcción más abarcativa, compleja, que habla de la calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a ser tutelado por las normas, digamos, una serie de herramientas que instrumentan un programa social a nivel local y a nivel universal. Entonces, querer retrasar esa cuestión con herramientas que realmente no la está planteando nadie o ningún gobierno democrático en el mundo, me parece que es una regresión, digamos. Podés modificar alguna legislación laboral, pero existen los antecedentes que emanan de los organismos de derechos humanos, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, uh-huh, o de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por un lado se plantea una Argentina más integrada al mundo, como si no estuviéramos integrada al mundo, pero por otro lado no se aceptan los parámetros de esta alianza global por la justicia social que viene planteando la OIT y los países, no de los no alineados de la década del 70, los países del G20. Entonces, me parece que te vuelvo a reiterar, quizá a riesgo de parecer cargoso en esta cuestión, me parece que la derecha o el centro derecha en Argentina o en la Alianza Cambiemos, me parece que lo que no tiene ni es ideas, ni creatividad, ni idea de lo que está pasando en el mundo, ni de las discusiones que está habiendo en el mundo. No se habla nada de la integración en cuanto a la cooperación en términos asimétricos que existe en el Mercosur. No se habla nada de la cuestión cultural como derecho inalienable de las personas, de los de los seres humanos, no se habla nada del impacto del cambio climático. Es una agenda absolutamente vieja que yo creo que es absolutamente retrógrada, que no tiene nada que ver con lo que el mundo, o por lo menos los países más serios del mundo, vienen discutiendo hoy, ¿no?
En función de ello, parte de lo que se está discutiendo también en algunas latitudes del orbe tienen que ver con la reducción de la jornada de trabajo. En Argentina estamos muy lejos de poder dar ese debate en función de lo que ello representa, pero da la sensación que en mayor o menor medida será un debate que se vendrá también en la Argentina, ¿no, Juan Manuel?
Yo creo que tiene que ver, mira, cuando se involucran algunas cuestiones como es la productividad, como es la creación de empleo y demás, esta es una herramienta que a lo largo de la historia del mundo, a lo largo de la historia del industrialismo, forma parte de una de las cuestiones que tienen que estar en la caja de herramientas de un buen capitalista. Esto es no solo la negociación colectiva, sino también la cantidad de carga horaria, porque esto tiene que ver con una serie de otras cuestiones que además reivindican el derecho al ocio, como se viene a llamar hoy, sino también la posibilidad, y si vos lo querés ver en términos económicos, de que este trabajador o este sector creador de valor tenga posibilidad de hacer efectivo una herramienta fundamental, que es acceder al consumo interno. Porque para acceder al consumo interno, no solo los trabajadores y trabajadoras tienen que tener la posibilidad económica en su recibo de haberes o en sus ingresos no registrados de hacerlo, sino que también tienen que tener el tiempo. Sí. Tienen que tener el tiempo para vacacionar, tienen que tener el tiempo para sus hijos, tienen que tener el tiempo para hacer, aunque sea una mínima salida, que implique aportar al mercado interno en un tercer sector, como es el turismo, la gastronomía y demás, que también hace el quehacer nacional, ¿no? Por eso va de la mano con que aquellos momentos en que el equilibrio en la distribución, en la puja distributiva, se acerca más al 50-50, es aquellos momentos donde las cantinas, los restaurantes, los parques, los lugares de vacaciones que son propios de la clase trabajadora o de la llamada clase media o media baja, tienen más movimiento. Y eso da la posibilidad de que tengamos una sociedad más integrada y con mayor capacidad de generar recursos, y el recurso más importante, que es el recurso, como hablaba Perón, de la felicidad del pueblo, ¿no? Entonces me parece que a veces se caen eslóganes, Gustavo, que no se piensan bien desde qué lugar se dicen, ¿no? O a quién, o el para qué, ¿a quién se dirige ese discurso? Claro. Bueno, desde mi punto de vista, para mí está direccionado no a la gente, sino habría que hablar con un lingüista, con un epistemólogo, pero es un discurso que está dirigido a un grupo muy, muy reducido de la sociedad, al sector del capital. Entonces, me parece que deslumbrando o sacando de lado ese discurso unívoco, chiquito, unidireccional de la derecha argentina, me parece que es más de lo mismo que ya hemos visto fracasar en las últimas décadas, ¿no? Por lo menos en Argentina y en el mundo, ¿no?
Está claro también que lo que se necesita son políticas integrales, ¿no? Sobre todo para encarar el mundo del trabajo en función de lo que implica la inclusión e intrusión del desarrollo tecnológico en las mismas, ¿no? Porque se viene una nueva modalidad laboral, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional, con desplazamientos de masa de trabajadores, y esto implica empezar a pensar el mundo de trabajo desde otras categorías que no son las mismas que las del siglo XX, a pesar que el sistema sostiene formas de explotación que son similares a las del siglo XX, ¿no?
Sí, obviamente, si nosotros hoy no concientizamos acerca de lo que es y creo que vas para ese lado, la inteligencia artificial, la digitalización de la economía, y la digitalización, por lo tanto, de la vida y del trabajo, no vamos a poder, estamos olvidando una faceta fundamental que hace a la necesidad sanitaria de las sociedades, ¿no? Son sociedades mucho más complejas, mucho más...
Hola, se perdió, hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Juan Manuel Martínez Chas. Vamos a ver si la podemos recuperar en instantes nada más. Estamos dialogando, como es habitual de todos los martes, en su columna, aquí en La Periferia, Comunidad Organizada, Trabajo, Pensamiento Nacional, es lo que nos concierne para entender también el mundo del trabajo. Y estábamos dando cuenta de la necesidad también de pensar el universo del trabajo con el universo tecnológico también incorporado al mundo laboral. Y hay que ver cómo se integra, y para ello también hay que darle un marco regulatorio para que no se avance sobre los derechos de las y los trabajadores. Restablecimos la comunicación con nuestro compañero Juan Manuel Martínez Chas. ¿Estás ahí?
Sí, Gustavo. Justamente íbamos por ahí, ¿no? Yo creo que el complejo tecnológico, de la inteligencia artificial, de la digitalización de la economía, que es más allá de la economía, la digitalización de la vida, implica nuevos conceptos, nuevas síntesis, nuevos paradigmas, pero también nuevos esquemas de regulación, como vos bien te señalabas recién, porque no podemos tratar los parámetros del mundo del trabajo hoy en algunos sectores como en la década del 40 podíamos transmitir la lucha contra Patrón Costa en las explotaciones del norte argentino. Hoy, lamentablemente, el mundo es mucho más diverso, difícil, y esto conlleva a una actitud también más individualista, que parece más hipercomunicada, pero en realidad está mucho más aislada, mucho más sometida a un concepto de desinformación y justamente a la posibilidad de manipular justamente no solo la información, sino el concepto que se tiene de algunos colectivos sociales. Esto es el caso, por ejemplo, de los sindicatos, de los movimientos populares, que son estigmatizados permanentemente como los causales de todos los males, cuando en realidad son creados a partir de las necesidades concretas del pueblo organizado para reivindicaciones de naturaleza laboral, social, y que tienen que ver con sociedades más justas, igualitarias, ¿no? Pero este es un tema también que merece abordarse. Es muy difícil, como planteaban las actuales campañas electorales, que tienen que ver con esto que hablábamos recién, también la tecnología, la digitalización, hablar en 140 caracteres, plantear esas cuestiones, pero creo que también la tecnología, bien usada, puede ser una herramienta también de para despertar conciencias, y los viejos ímpetus que siempre ha tenido el campo nacional y popular de ese tránsito concreto hacia la movilidad social ascendente y la justicia social, ¿no?
Uno puede observar qué es lo que está pasando en otras latitudes, por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo, en Reino Unido, y teniendo en cuenta el desplazamiento de la organización sindical que hay en esos lares, más que nada en el Reino Unido, porque en Corea del Sur casi no hay movimiento obrero, casi que podríamos decir que es incipiente en función de las necesidades que tiene la clase trabajadora allí, y ver la organización sindical que tiene en la Argentina, implica que necesariamente cualquier proyecto de reforma que se quiera hacer se va a tener que hacer discutiendo seriamente con la clase trabajadora. De lo contrario, se va a chocar contra un muro que va a llevar al conflicto social. Por eso es importante esto que decías vos, ¿no? No se puede decir cualquier cosa. Creo que también lo decía Sergio Massa en la sociedad rural, hablando de la oposición. No es válido decir en campaña cualquier cosa o cualquier estupidez y darla por cierto, ¿no? Porque esto implica atrás refundamentar, argumentar y dar cuenta de qué proyecto se tiene para sostener cualquier tipo de modelo que hoy quiera ir en contra de los derechos de las y los trabajadores. Pero en paralelo, en función de esto mismo que está pasando y en la carencia de visión estratégica que tienen los sectores reaccionarios en la Argentina, lo que ocurre también es que se vacía de contenido el discurso político y, por ejemplo, nadie habla del trabajo como tal, ¿no?
No, está claro. Justamente en un momento donde las sociedades y la política van a requerir un fuerte esfuerzo analítico, creativo y demás para saber que el trabajo está teniendo una reformulación. Y como vos decías anteriormente, refiriéndote al complejo tecnológico, esa reformulación hay que captarla normativamente, pero no solo captarla normativamente, captarla también primero para que después sea un hecho jurídico, captarla en la conciencia y en la cultura de lo que significa hoy el trabajo en el mundo, ¿no? Por eso muchas veces nosotros hablamos de la diferencia entre trabajo y empleo, claro, o todas aquellas actividades que no son tomadas o no son captadas por los índices económicos como los que tiene, por ejemplo, el INDEC, y que son trabajo. Entonces, esa cuestión hoy, y yo creo que las nuevas generaciones tienen muy asimiladas, esta cuestión hoy está fuera de debate. Y está fuera de debate porque, como vos decías, y lo decía el candidato a presidente o el precandidato a presidente y no por la patria, que dice cualquier cosa porque no está motivada ni chequeada. Entonces se juega o se trata de buscar una sociedad donde la capilaridad entre verdad y mentira se ha perdido, ¿no? Cualquier cosa puede ser, cualquier cosa se transforma en una verdad o en una posverdad, como dicen los filósofos modernos, que en realidad termina siendo una falacia y un despropósito en los propios términos de una observación objetiva de la realidad, ¿no? Pero me parece que hay que darle lugar a esos debates y hacia el interior también del campo nacional y popular tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que se está haciendo, por elevar la calidad del debate, ¿no? Me dirás vos, o la audiencia, es muy difícil cuando la grosería de las cosas que se dicen, como por ejemplo el problema de eliminar la protesta social tiene que ver con voltear tal o cual edificio histórico, realmente yo creo que esa persona que significa o que escribe un proyecto para eso, digamos, puede ser catalogado de bruto que cualquier persona que no ha alcanzado el nivel mínimo de alfabetización. Pero bueno, tenemos la obligación de alertar acerca de este metamensaje que es permanente acerca de la posverdad, ¿no? Esa verdad que no tiene nada que ver con la realidad, pero sin embargo pareciera que es la que define los conceptos centrales de la Argentina. Y yo creo que el pueblo tiene memoria y tenemos que apelar a eso, ¿no?
Por eso fue importante que el encuentro que se realizó en la Confederación General del Trabajo la semana pasada y también el que se realizó en la sede de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, ¿no? Porque también comprometer a los precandidatos con la clase trabajadora y con un proyecto de trabajo implica también asumir responsabilidad histórica en un contexto donde precisamente esto parece estar invisibilizado.
Absolutamente, yo creo que es más que comprometer es renovar o recordar ese compromiso que es un compromiso principal, ¿no? Uh-huh. El peronismo y el movimiento nacional es para la clase trabajadora, es lo que la clase trabajadora debe hacer, si no, no será nada. Entonces, de alguna manera, más que renovar el compromiso, yo diría recordar ese espíritu fundacional, que es en definitiva el que no tenemos que perder. Después adentro podemos hacer las distintas vicisitudes y podemos discutir estas miradas que estamos hoy charlando, Gustavo, acerca de la mirada sobre el trabajo, la mirada acerca del rol del sindicalismo, la mirada de cómo nos paramos ante el contexto mundial, pero nunca perder de vista cuál es el objetivo principal, ¿no? Me parece que es fundamental lo que ha pasado en estas dos eventos que vos que vos mencionaste recién, ¿no?
Juan Manuel, nos vamos a reencontrar la semana que viene, Dios mediante. Gracias, como siempre.
Un abrazo grande a toda la audiencia de la periferia.
Que sigas bien. Así escuchábamos, como es habitual los martes aquí en La Periferia, la columna de nuestro compañero, el abogado laboralista, el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Comunicación para la cultura del encuentro. La Periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.